Ser podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Isabel Vega. Buenas noches, Vega.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
¿Qué nos depara el banquillo de hoy?
Hoy te traigo un tema de esos Guadiana que vuelve a la actualidad cada dos por tres.
Todavía con los pocholos.
Sí, es que... Es muy fuerte ese mote, ¿eh?
Es muy fuerte.
No tenemos jueces pocholos.
No.
Que conste.
¿Tienen mote los jueces?
No. Ah. ¿Así en grupo? En plan...
No, o sea, pero algunos jueces...
Algunos jueces tendrán mote, imagino.
No me vas a decir ninguna
sí.
Hora.
No.
Bueno, a ver, el tema que vuelve de vez en cuando a la actualidad y que centra hoy nuestro banquillo.
¿Te acordarás de esto?
Llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
Dios mío.
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional.
Juez de la Audiencia Nacional.
Haciendo alarde de clasismo. Pero hay otro caso que está bajo la lupa estos días, y es el del juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó en Twitter barbigoña a la mujer del presidente del gobierno.
Vamos a hablar de sanciones a los jueces.
Hablemos de sanciones a los jueces. Y lo primero es aclarar que no todo es sancionable, Mar, porque con el Poder Judicial tenemos dos planos. Está el plano jurisdiccional, que son las decisiones que toman cada día en las causas que tienen entre manos, da igual que hablemos de civil, de penal, de mercantil. Y luego está el plano laboral, que no es el trabajo en sí que desempeñan, sino cómo lo hacen y si en su comportamiento, en su día a día, se ajustan a una serie de límites que lleva aparejada la profesión. Y esto es algo que no se entiende muy bien, porque la mitad aproximadamente de las quejas contra jueces que se reciben en el Poder Judicial cada año van sobre temas jurisdiccionales, vaya, que de sus decisiones, y ahí lo disciplinario pues no aplica.
Claro, porque para eso están los recursos.
Claro, porque en el plano jurisdiccional el único control que tiene el juez es el de otros jueces. Dicta una resolución que no gusta, se recurre a una instancia superior que lo analiza y le puede rectificar. Claro. Si esa decisión que no gusta cruza la línea roja, porque, por ejemplo, es injusta a sabiendas, entonces ya estamos en otro plano, ya entramos en el delito de prevaricación. Eso se denuncia, llega a la mesa de otros jueces que igualmente lo analizan y acaban decidiendo sobre culpabilidad o inocencia, como en cualquier otra causa penal. Y esa culpabilidad puede traer inhabilitación para el cargo, que es una suspensión o una expulsión de la carrera.
Eso es, pueden llegar a echarlo.
Eso es, pero es la materialización de una sentencia en vía penal, no ese régimen disciplinario puro y duro. Esto lo vimos muy claro con el juez Salvador Alba, que fue condenado a 6 años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación para el cargo por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial para conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, que llegaría delegada del gobierno para violencia de género. Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera cuando
Salvador Alba,
cuando el Supremo confirmó la sentencia. Ya estaba suspendido desde que se le abrió juicio oral. Otro caso célebre, Francisco Serrano.
Que este fue portavoz de Vox en Andalucía después.
Efectivamente. Fue condenado por prevaricación dolosa porque se metió en un asunto de régimen de visitas de un menor sabiendo que lo llevaba un juzgado de violencia de género. Asesoró al abogado del padre del niño, plasmó como si fuera un informe del fiscal una charla de pasillo y dictó un auto que no argumentaba nada sobre la existencia de un peligro para el menor y con comentarios peyorativos para uno de los progenitores. Total, una resolución injusta a sabiendas.
¿En qué quedó aquello? Porque fue largo, me acuerdo.
Sí, hubo una querella por prevaricación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le condenó a 2 años de inhabilitación y el Supremo elevó la condena a 10 años, así que el Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera. La cuestión es que luego el Constitucional volvió a dejar la inhabilitación en 2 años, lo que le permitía reingresar en la carrera judicial porque ya habían transcurrido en toda esa fase de recursos. Y aunque el Consejo se opuso, él recurrió y lo ganó en el Supremo, así que pudo reingresar en la carrera judicial. Pero bueno, luego no ejerció, lo dejó y ahora mismo ejerce de
abogado.
Sí, pero vamos, que lo suyo ahora es otro ejemplo de ir por la vía penal.
¿Y entonces la vía disciplinaria de qué se encarga?
Pues tenemos un capítulo entero de la Ley Orgánica del Poder Judicial que te voy a resumir.
Te voy a leer.
No, que enumera toda una lista de conductas que pueden ser objeto de reproche y que pueden constituir faltas leves, que hay como unas 5, las graves, que son 16, y las muy graves, que son hasta 18, o sea, unas 40 cuestiones variadas. Por ejemplo, muy grave, militar en un partido político siendo juez o estar al servicio de un partido político.
O sea, te tienes que poner en excedencia.
Eso es, tú no puedes ser juez y a la vez trabajar en el PSOE. Provocar enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en la que trabajas, entrometerte en los asuntos de otro juez, abusar de tu condición de juez para obtener un trato favorable. Yo qué sé, él te para la Guardia Civil, exceso de velocidad, soy juez. No. En el capítulo de graves, las faltas de respeto a los superiores jerárquicos, tratar con falta de consideración al personal de la Administración de Justicia o a los investigados, a los abogados, abandonar sin causa justificada el servicio durante más de 3 días, o sea, desaparecer. Yeah. Los retrasos injustificados en la tramitación de asuntos, que esto da muchos problemas. Yeah. Son cuestiones que suelen aflorar además por quejas y denuncias, ya sea de las propias partes de la causa, de otros funcionarios que lo están viendo, o trabajadores de la Administración de Justicia, o de la ciudadanía.
Todo empieza por una queja, una denuncia.
Hay otras vías, como la inspección del Poder Judicial, que va monitorizando la actividad de los juzgados, hace visitas, a veces por sorpresa, otras programadas.
Hace catas, ¿no?
Sí, da un seguimiento estadístico a la evolución de los números en los juzgados, y si ve algo que puede obedecer a un problema grave del juez, avisa. De normal, lo que hace son informes con propuestas de mejora para mejorar esos juzgados que van más atascados. Pero casi todos son quejas. En el Consejo General del Poder Judicial se reciben esas quejas de la ciudadanía normalmente por vía telemática. Es tan sencillo como un formulario. Hay una media que oscila entre 14.000 y 16.000 quejas y denuncias cada año. Y ojo que todas se leen y se contestan. Uh-huh. Ahí es donde se aprecia que en torno a la mitad son por temas jurisdiccionales. Salud. Que refieren falta de medios en los juzgados, por ejemplo, y, o sea, quejas como más genéricas. Y entonces el Poder Judicial lo deriva a las administraciones competentes.
A quien corresponda, ¿no?
Que no hay fotocopias en este juzgado y he tenido que venir 3 veces a por el sumario. Pues escribo a la Comunidad de Madrid porque el juzgado es de la Comunidad de Madrid y tiene transferida la competencia en materia de justicia. Y así. Y luego, además, en estas quejas hay lo que llaman ellos campañas.
¿Qué es eso?
Según me explican en el Consejo, los primeros cálculos que están haciendo de los datos del balance 2025 apuntan a que se va a romper la marca de quejas porque hubo campañas orquestadas, el mismo texto, el mismo formato, emails en cadena, contra el juez que instruyó la causa contra el fiscal general, Ángel Hurtado, contra el juez Adolfo Carretero por el tono del interrogatorio a Lisa Moulía en su declaración, y contra una juez de violencia de género de Barcelona que ha acabado pidiendo el traslado. Es que solo contra Carretero,
llegaron, es el de Moulía.
El de Moulía, llegaron más de 5.000 quejas.
Y de verdad se leen todas y se contestan todas.
Eso me aseguran en el Consejo. De las quejas fuera de esta casuística, las quejas de normal, la mayoría son por retrasos en la tramitación de asuntos y por falta de consideración con el personal. Parece ser que los que más quejas generan son los de seguridad y los funcionarios, porque son los primeros que atienden al público en esto de lo de la falta de consideración. En realidad no hay muchas quejas por este asunto dirigidas contra los jueces, pero las hay. Siempre las hay. Y cuando alguna de estas juezas, de estas quejas, tiene visos de denuncia, que ya es una cosa más concreta, una exigencia de responsabilidades, por ejemplo, ya se deriva a otra unidad, que es la de actuaciones previas, que la analiza con lupa. Un caso clásico, un señor que lleva meses esperando que se le notifique una sentencia. Pues desde esta unidad se llama al juzgado para saber qué ha pasado. Y oye, a veces no es nada, pero a veces es verdad que se ha traspapelado algo y solo esa llamada ya está ayudando a corregirlo. Vamos, que quejarse sirve. A veces resulta que no es solo un señor, ni es solo un juicio, sino muchos ciudadanos y procedimientos, y que en ese juzgado está pasando algo. Claro.
O sea, si no es excepcional, es que hay un problema de fondo,
y eso se investiga. Cuando aflora que el problema está relacionado directamente con un juez o un magistrado, ahí la queja o denuncia se envía directamente al promotor de la acción disciplinaria, que esto es una persona clave en el Poder Judicial y que es, por así decirlo, como el de asuntos internos.
Asuntos internos de los jueces.
Asuntos internos.
Y él es el que lo investiga.
Abre unas diligencias informativas, que es como una fase previa, que analiza la situación y avisa al juez, le dice que ha abierto estas diligencias y le pide un informe con lo que tenga que alegar sobre lo que dice la queja. En 2025 se abrieron de estas unas 800, ya te digo que están puliendo los datos. A partir de ahí, pues se recaba la documentación que sea necesaria, pues en el caso de Carretero, el vídeo del interrogatorio, con Eloy Velasco, su intervención en ese congreso en el que dijo lo de Irene Montero. Se analizan las aristas jurídicas y se toma una decisión, o se da carpetazo al asunto, o por el contrario, se abre un expediente disciplinario. Y esto el promotor se lo propone a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que es como el núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces. Si decide abrir ese expediente, nadie le rechista. Pero si decide archivarlo, la comisión
le puede decir que lo abra.
Eso es. Le puede encomendar la incoación del expediente disciplinario. Y el que se ha quejado, si lo ha archivado, también puede recurrir ese archivo. Con Carretero, la decisión fue archivar las averiguaciones previas, se archivaron. Con Ruiz de Lara y con Eloy Velasco, la Comisión Permanente ha pedido que se les expediente. Entonces, son situaciones diferentes.
Y también la persona que impulsa la queja puede recurrir ese archivo.
Eso es, pero no el expediente. Y una vez abierto ese expediente, transcurre casi como una causa judicial. El promotor de la acción disciplinaria hace de instructor.
Sí.
El juez afectado acude con un abogado e interviene también un fiscal que está especializado en materia disciplinaria.
Ostras.
Entonces, una vez que se analizan todos los hechos, se practican diligencias, se piden pruebas, como en una causa.
Sí, sí, total.
Se elabora lo que se denomina pliego de cargos, que es como un auto judicial que resume todos los hechos objeto de la posible sanción. Se le da traslado al expedientado para que alegue lo que tenga que alegar o pida más pruebas si quiere. Y una vez solucionado eso, ya se pide informe al fiscal y se elabora la propuesta de resolución. Ahí se detalla la falta o las faltas que se considera que se han cometido y las sanciones que se proponen imponer. Cuando hablamos de faltas graves y muy graves, va todo a la comisión disciplinaria del Consejo, que es el órgano que dicta esta especie de sentencia. Sí. Esta comisión está formada por 7 vocales y 3 no son jueces, que eso es importante, son juristas de reconocido prestigio, pero no son del turno de jueces. Si la sanción es apartar al juez de sus funciones, eso sí, lo tiene que aprobar el Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué sanciones puede imponer?
Pues mira, las leves llevan una advertencia o una multa o las dos cosas a la vez, pero la multa de hasta 500 euros. Las graves ya llevan multas de hasta 6.000 euros y las muy graves son las que pueden acarrear suspensión, traslado forzoso, separación del servicio. Los datos más recientes son de 2024, los consolidados. El promotor llevó a la comisión 17 expedientes de jueces, 2 para archivarlos y 15 para proponer una sanción. En los 15, en 2 casos se suspendía al juez, uno 30 días y otro 45 días, por haber cometido una falta grave teniendo ya otras 2 en su haber. Eran reincidentes.
Esa ya fue tarjeta roja.
Eso era tarjeta roja. En otros 3 casos, por ejemplo, la suspensión fue de 5 meses, de 4 meses y de 1 mes por desatender sus funciones o por retraso injustificado y reiterado en las causas. A otro juez más se le sancionó a 20 días de suspensión por no abstenerse de un asunto a sabiendas de que tenía que haberse apartado. Y el resto fueron multados por cuantías que iban entre los 400 euros y los 2.000 euros. El más grave por revelar datos que había conocido por su profesión.
Está prohibidísimo.
Prohibidísimo. Abuso de autoridad y retrasos injustificados, que es como lo más común. Pero el Consejo no es el único que sanciona, ¿eh? También pueden hacerlo los Tribunales Superiores de Justicia, que en 2024 sancionaron a 3 jueces con multa y tenían 7 denuncias en tramitación. Y en lo militar igual, también tienen su disciplinaria. Se analizó un caso ese año, pero quedó en archivo. Y luego el sancionado puede recurrir, primero ante el órgano que le sanciona y luego en el contencioso del Supremo. Y a veces se pueden revocar las expulsiones o modular las condenas que se han impuesto. Tenemos un caso clave, el juez Manuel Arce. Los titulares le situaban como el juez más sancionado de España. Llegó a acumular 15 expedientes sancionadores por desatender sus funciones y finalmente el Pleno del Consejo le apartó de la carrera judicial, pero esto sin vía penal. Eso sí que era una tarjeta muy roja. Es muy poco habitual que esto ocurra, pero en este caso pasó. Bueno, pues el Supremo lo vio desproporcionado y cambió la expulsión definitiva por 3 años de suspensión.
3 años solo. Isabel Vega, por cierto, mira lo que he traído para despedirte.
A ver.
U2, que sé que te encantan. Han publicado nuevos temas sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Este es sobre la muerte del activista Rene Good a manos del ICE en Minnesota. Escucha.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.